No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir.
No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva etapa, nuestra tercera de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Seguimos en resistencia consciente activa, como forma de actuar frente al sistema perverso que aún se mantiene en pie, pero que se ve acorralado, viendo que se le acaba su periodo de reinado y como tal dando coletazos de muerte por donde pasa. Hasta ahora no hemos sido conscientes de esta existencia. No habíamos entendido por qué y para qué todo este mundo tan alterado, tan fuera de lugar, tan deshumanizado, tan controlado y con tanto miedo alrededor. que la desconfianza en el otro, el descrédito en el otro, la falta de respeto y de responsabilidad eran moneda de cambio. No habíamos comprendido que todo era una puesta en escena, algo que de antemano se tenía planeado, planificado, medido e impuesto por los amos. Pero ahora sabemos cómo romper las cadenas que nos liberen de nosotros mismos. Pues hace tiempo que supimos dónde está el enemigo, dónde se esconde y cómo se camufla. Nuestra tolerancia cero no permitirá más injusticias, más engaños, más manipulación, más mentiras. Pues es tiempo de hacer, es tiempo de sentir, es tiempo de decir basta ya. Debemos saber que siendo responsables de nuestros actos y justos con nosotros mismos y con los demás, no los necesitamos. Pero sí ellos a nosotros, que sin nuestra participación en el sistema no pueden continuar existiendo. Nuestra unión con la naturaleza no se puede romper, no se puede separar, sino todo lo contrario, necesitamos la fusión con ella, aprender de ella, respetarla como hiperbóreos que somos por naturaleza. Ella nace, crece y se desarrolla sabiendo en cada momento cuál es su cometido de forma simple y sencilla, y a la vez hermosa, pues sólo así sentiremos que nosotros formamos parte de ella, porque nos integra y la integramos. Debemos por fin fusionar los dos lados de la cinta de Moebius, el trabajo interior y la proyección exterior, siendo la coherencia, la consideración hacia el otro y el amor nuestros baluartes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Porque ya, sin lugar a dudas, sabemos que portamos lo más hermoso de la creación, la semilla divina que nos permite convertir el plomo en oro, que nos permite hacer de lo más burdo lo más sublime y nos permite saber y recordar el camino de vuelta a casa. Ahora más que nunca debemos caminar hacia esa humanidad verdadera, libre y justa con uno mismo y con los demás. Hola, buenas noches. El tema que vamos a tratar esta noche se titula El secreto de las octavas. Este artículo trata de energías, más precisamente de procesos que se desarrollan a nivel cuántico, aunque se exponga de forma física y material para desarrollarlo. Para explicar las octavas, se tomará la música de tal forma que sea más comprensible. La escala musical de do a do tiene siete notas. Siete notas forman la escala, más la primera de la octava siguiente, que es do. Cada nota tiene una vibración o frecuencia en hercios, subiendo desde la más baja hasta la más alta. Podríamos decir que hay una aceleración. En la escala musical se considera teóricamente que hay dos semitonos entre dos notas musicales consecutivas, excepto entre mi, fa y si, do, donde hay solo uno. En estos puntos es donde la octava se curva al faltar un semitono en vez de continuar en línea recta a la octava siguiente. Después de un tiempo, al seguir curvándose, se forma un círculo, llegando nuevamente de donde partió, o sea, la primer octava. Eso se llama círculo de recurrencia, y es de lo que hablamos en el artículo anterior, que usted repite y le pasan las mismas cosas porque se cierra el círculo y pasa una y otra vez por la misma serie de octavas por las que ya pasó antes. Bien, Pues damos la bienvenida a nuestros amigos contertulios. Hola, buenas noches, José, Mayo.
Buenas noches a todo el mundo, Vilma, buenas noches a Pilar, a Vicente, a Andreu, bueno, pues a toda la audiencia y aquí andamos una semana más.
Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches a todos.
Bien, y buenas noches, Vicente, al control, y Andreu, que ahora mismo se incorpora con nosotros. Bien, si os parece, entramos en materia, hacemos una pequeña introducción sobre el tema de las octavas y cuando queráis, empiezas tú, Mayo.
Pues gracias. Quería indicar que este ya es un artículo que empieza a entrar en el mundo de las energías, de lo que es la interpretación de cómo se mueven los acontecimientos y al final... ya venimos diciendo, ¿no?, que todo en la creación es energía, bien sea vibrando en la más baja frecuencia, como puede ser, por ejemplo, la solidez de una piedra, o puede ser la energía vibrando a la más alta frecuencia, que puede ser la luz. Entiéndase que no estamos hablando de la luz eléctrica, sino hablamos de la luz que tiende a, digamos, a lo espiritual. Bien. Dicho esto, hablar de las octavas es entrar en un mundo... Y creo que sería conveniente, con permiso Vilma, indicar que lo que vamos a tratar de una manera un tanto sucinta, pues bueno, hay muchísima literatura, sobre todo detrás de lo aparente al respecto, muchos artículos describiendo los tipos de octavas, qué es una octava, e incluso hay un libro que quien quiera se lo puede descargar gratuitamente haciendo un donativo en la página, o bien puede comprarlo, puede adquirirlo en soporte de papel, en lo que es imprenta. Entonces, bueno, hablar de las octavas, la verdad es que es un tema, como digo, delicado, porque en principio hablar de energías, de qué es lo que se esconde detrás de cada acontecimiento, que puede suceder y estar programado tanto en la generalidad, por ejemplo, un evento puede ser, pues, desde, pues, ¿qué os voy a decir? Desde cómo se orquestan en una empresa, por ejemplo, los planes de cada 5 años, eso es una octava a 5 años y tiene que ver con el mundo de la empresa. Puede ser una octava donde, por ejemplo, se puede llevar una guerra silenciosa para ir conquistando terreno, bien sea de manera militar, bien sea de una forma económica. Todo esto son proyectos que llevan programas, ¿vale?, y se desarrollan a través de octavas porque lo que hacen es mover energías. Y también las octavas se aplican a nosotros, a cada una de las personas en nuestro día a día. Este programa, por ejemplo, que se graba hoy, tiene una duración, tiene un comienzo y una fin, y eso es una octava, en definitiva. Es un proceso energético que parte con una intención inicial y tiene un propósito final, que será largo, será corto, será mediano, será más, pues por ejemplo, nuestra vida también es una, o nuestra existencia también es una octava particular, ¿vale? Y bueno, creo que me gustaría dejarlo aquí por no quedarme sola hablando, porque si no dejaré a Pilar, a la otra Pilar que continúe.
Sí, Pilar.
Bueno, sí que es un tema extenso, pero bueno, para entender un poquito tendríamos que pensar de forma cuántica y darnos cuenta que estamos hablando de energías que existen, digamos, en la realidad general, no del universo, porque el universo está creado, sino en la realidad general, en todo lo creado y lo increado. Nosotros existimos dentro de una realidad subjetiva, que es lo que hay creado, y dentro de unas dimensiones en las que tenemos unas percepciones. Estas percepciones nos limitan a la hora de reconocer las energías que se mueven en una realidad general, que es real, la verdadera realidad, Entonces, es tratar de entender cómo las energías de esa realidad auténtica, podríamos decirle, afectan a esta realidad subjetiva en la que vivimos. O sea, nos afectan aquí, en este plano, y dentro de nuestra cotidianidad diaria, dentro de nuestra materia y dentro de nuestra vida. Estos secretos, digamos que los amos del mundo lo conocen. Entonces, claro, ¿por qué es importante estos conocimientos? Pues porque la octava también tiene una participación, o estas energías tienen una participación importante en el proceso de producción de energía de nosotros, los seres humanos, de nuestro cuerpo. Entonces, al manipular esa octava, se puede bajar o subir la calidad de la energía que nosotros creamos. Y eso es lo que los amos saben, ¿eh? Aparte también de que al manipular estas octavas, estas energías, pues pueden influenciar en esa realidad general, en la verdadera realidad general, para que se manifieste en esta realidad que nosotros habitamos, en el planeta, lo que ellos desean. Entonces, realmente es pensar, digamos, con algún sentido más del que normalmente tenemos a nuestra disposición. Pensar de forma cuántica y darnos cuenta de la existencia de estas energías. Hay algunas personas que lo hacen de forma muy natural y genios en la historia, por supuesto, como por ejemplo Nikola Tesla. Él debía de entender muy bien cómo funcionaban estas energías.
¿Eh? Sí, sí.
Exacto. Entonces nosotros vamos a intentar entender un poquito.
Sí. Y vamos a intentar que lo entiendan también los que nos escuchan. Ese al menos es nuestro propósito. Y para ello, si os parece, vamos a darle entrada a la voz de la calle, que amablemente nuestra compañera y amiga Antonia hace estas entrevistas. Adelante.
Hola, muy buenas. Soy Antonia de Gea, de Detrás de lo Aparente. El tema de hoy se titula El secreto de las octavas. Y sin más, pasamos a escuchar la voz de la calle. Gracias a todos. Hola, buenos días. Soy Antonia de Gea. ¿Su nombre, por favor?
Asunción Pau.
¿Le puedo hacer unas preguntas?
Sí, claro.
Cuando usted comienza el día, ¿lo hace con una intención y un propósito concreto?
Sí, normalmente sí. Lo que pasa es que no siempre se cumple, pero sí, en principio siempre tengo un propósito.
¿Cuando se propone hacer algo lo lleva a cabo hasta terminarlo?
Habitualmente sí, aunque hay veces que me lo pienso mejor y a lo mejor pues no termino, pero es una persona constante.
¿Cuáles cree que son las causas que nos hacen dejar lo que nos hemos dado?
Pues hombre, hay veces que dificultades y hay veces que, bueno, pues que a lo mejor no nos hemos propuesto, o sea, las metas que nos hemos propuesto no son las adecuadas. Hay veces que nos pedimos demasiado a nosotros mismos y entonces pues...
Muchas ocasiones repetimos o caemos en los mismos errores. ¿A qué cree usted que es debido?
Pues porque tenemos poca memoria. Entonces, pues bueno, si nos acordáramos un poco de los errores que hemos cometido, pues a lo mejor pues no volveríamos a hacer lo mismo.
¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta?
No, en principio no.
Bueno, pues muchas gracias, Asu. Tenga buen día.
Igualmente.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Su nombre?
Carmen García.
¿Te puedo hacer unas preguntas?
Sí.
Cuando usted comienza el día, ¿lo hace con un propósito concreto?
Sí, vivirlo.
Si se propone hacer algo, ¿lo lleva usted a cabo hasta el final?
No, siempre, casi siempre.
¿Por qué cree que ocurre el que no lo llevemos hasta el final?
Pues porque cosas que no son obligatorias, pues al final un poco lo dejas. Lo que es obligatorio, yo soy abogado y el procedimiento que tengo que llevar, el expediente que tengo que llevar, eso no puedo dejarlo, pero hay otras cosas en casa o en los papeles de casa que siempre lo vas dejando.
En muchas ocasiones repetimos los mismos errores. ¿Por qué cree que ocurre esto?
Sino que ya funcionamos un poco en plan esquemático y decidimos hacer una cosa aunque la hagamos mal y al final la seguimos haciendo así aunque sea mal.
A la hora de los telediarios y en los medios de comunicación nos suelen bombardear con malas noticias. ¿Por qué cree que ocurre? Sobre todo en la hora de la comida y de la cena.
No. Que nos hagamos un poco a ello y no le demos importancia. Probablemente sea eso. Porque verdaderamente lo que oímos, lo que vemos es terrible y lo hacemos comiendo, sentados tranquilamente en horas de descanso y debería ser lo suficientemente terrible para que nos movilizase y en el fondo nos deja tranquilos.
Muy bien. ¿Quién cree que se puede beneficiar de esto?
Pues eso, el hacernos borreguitos que no, o reaccionamos ante barbaridades que estamos viendo todos los días. Y un poco que te creas que todo es una película, que no es realidad, que no está pasando.
¿Tienes alguna duda o pregunta para que traten en la tertulia sobre este tema?
Ninguna.
Pues muchas gracias. Hola, buenos días.
Hola, ¿qué?
¿Su nombre?
César.
Cuando comienza el día, ¿lo hace usted con un propósito concreto?
No, si tengo alguna obligación, sí, pero si no, no.
Cuando se propone hacer algo, ¿lo lleva a cabo hasta terminarlo? ¿Cuál cree que son las causas que nos hacen dejar de hacer las cosas?
Posiblemente aburrimiento.
En muchas ocasiones repetimos o caemos en los mismos errores. ¿Por qué cree que ocurre esto?
Falta de capacidad crítica.
A la hora de la comida y de la cena, en los telediarios, en la televisión y bueno, generalmente en todos los medios de comunicación, casi todas las noticias son nefastas, son trágicas, ¿no? ¿Por qué cree que ocurre esto?
A la hora de las comidas no lo sé, pero creo que en general es por el simple hecho de hacer ver a la gente que lo que tenemos es menos malo de lo que hay por ahí.
¿Quién se puede beneficiar de esto?
Bajo mi punto de vista, evidentemente, el sistema económico dominante.
¿Tiene usted alguna pregunta, alguna duda sobre esto que quiera hacer?
Pues sencillamente, en esa edad, ¿por qué no cambian de actitud y van a cuestiones constructivas y las críticas que se hagan, en vez de tanto reproche unos a otros, no se hacen en ver algún camino para llevar a cabo este a lo largo del tiempo? ¿Y por qué? Lo mejor que hay es criticar, insultar, poner malas jetas, sacar todo lo malo que tiene el de enfrente, sino porque no pensamos en construir. Si los tertulianos son tan inteligentes y tan listos, que saben de todo, porque no piensan en construir y no en destruir la mayoría de la red por seguir sentados en el sillón, o porque de alguna manera benefician a quien les está pagando? ¿Por qué no hacen otro tipo de tertulias?
Bueno,
más constructivas.
Muchas gracias. Tenga buen día.
Bien, pues si os parece, comentamos cuando volvamos de la pausa, seguimos con la charla. Hasta ahora.
Cierto es que nuestra vida solo tenemos 3 o 4 personas con las que contar, sin darnos cuenta que dentro de ese cupo han cambiado las personas que lo habitan varias veces ya. Y donde están los que se fueron, llamarán. Y donde están los que se fueron, volverán. Si los olvidas, entonces sí que no están, pero que se vayan. Solo es que cambian de lugar. Mi libertad de recordar lo que viví. Una vez cerré los ojos, los vi, lo entendí. Párate un segundo y piénsalo así. ¿Cuántos ya no siguen a tu lado, pero están dentro de ti? ¿Sabes? No hay peor frío que el que deja su calor. ¿Alguien sabe cómo arropar al corazón? Haré de mis párpados las sábanas y de los recuerdos mi colchón. Pero no es un sueño, lo era. Lo fuiste, te fuiste, pero aún quedas. Eres como ese sol que tanto brilla, al que tanto me expongo y que me quema. Se han roto los lazos del regalo que es tenerte y ahora soy yo el envuelto. En soledad, un agujero negro nace al morir la estrella, pero nada muere si se puede recordar. ¿Recuerdas? Porque aún quedas. Sí, pero aún quedan como esa estrella que años después de haber desaparecido, su luz todavía nos llega.
Y si pues igual de importante el ser que estar, cuando al donde le sobre el cuando, no hagan falta de velas para viajar, porque los vientos de ayer estén soplando. Nuestra Ítaca no es un lugar, es el camino de Machado, somos el mar. Si se creen que hoy estamos naufragando, es porque nunca se han parado a descansar de verdad. Si el te acuerdas fue más que el donde están, aunque da corazón para seguir plantando. Cuando ya no nos quede más, será cuando tenga valor el seguir luchando. Y si fuese igual de importante el ser que estar, cuando al donde le sobre el cuando, no harían falta de veras para viajar, porque los vientos de ayer están soplando. Thank you.
Bien, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño... vamos a ver la voz de la calle, las preguntas y las respuestas. La primera pregunta ha sido, cuando usted comienza el día, lo hace con una intención y un propósito concreto, mejor dicho, en pregunta, ¿eh? Y más o menos las respuestas eran, pues, que no siempre, ¿eh? Que no siempre se cumplía esa intención y ese propósito. En segundo lugar, cuando se propone hacer algo, si lo lleva a cabo o lo termina. Y igualmente dicen que habitualmente sí, aunque hay veces que no lo terminan y que no siempre. En fin, generalmente dicen que no lo terminan. La tercera pregunta, ¿cuáles cree que son las causas que nos hacen dejar lo que nos hemos propuesto? Y unos dicen que dificultades o que no eran las adecuadas para llevarlas, para hacerlas en ese momento. Otros dicen que sí, que hacen las obligatorias, como son las del trabajo, pero que las otras que tienen que hacer, como son las cotidianas de casa o lo que, las que sea, pues que las van dejando. Y otro dice que por puro aburrimiento. En muchas ocasiones repetimos o caemos en los mismos errores. Dice, ¿a qué cree que es debido que hacemos, que repetimos o caemos en los mismos errores? Y bueno, pues unos dicen, tenemos poca memoria y entonces al tener poca memoria volvemos a repetir los mismos errores, ¿no? Otros dicen que funcionamos en plan esquemático y decidimos hacer una cosa mal y al final la hacemos así siempre, o sea que muy bien. Y otros pues dicen que no tenemos capacidad crítica. La otra pregunta es, nos bombardean continuamente con noticias nefastas y trágicas, en especial en los telediarios y a la hora de comer y cenar. ¿Por qué cree que sucede esto? Y contestan que bueno, pues que una persona en concreto dice que nos hagamos un poco a ello, que es para que nos hagamos a ello y no le demos importancia. Que probablemente sea eso, porque lo que vemos es terrible y lo hacemos comiendo y en horas de descanso. Y que eso debería ser lo suficientemente terrible para que nos movilizáramos y en el fondo nos deja tranquilos. Otra persona contesta y dice que no sabe por qué se hace a la hora de la comida, pero cree que es por hacernos ver que lo que tenemos es menos malo que lo que hay por ahí, que todo lo malo que tiene, o sea, nos hacen ver todo lo malo que tiene el de enfrente. La sexta pregunta dice, ¿quién puede beneficiarse de mantenernos en ese estado bajo de ánimo? Y una persona dice, hacernos borreguitos y que no reaccionemos ante barbaridades que vemos todos los días y un poco que te creas que todo es una película y que no es una realidad que está pasando. Y otra persona contesta que el que se puede beneficiar es el sistema económico dominante. Y por último, en cuanto a dudas o preguntas, no ha habido más que una. Y una que un poco se contestaba el mismo, porque decía que ¿por qué no pensamos en construir? Si los tertulianos son tan inteligentes, que saben de todo, ¿por qué no piensan en construir y no destruir por conseguir sentarse en el sillón o porque de alguna manera beneficia a quien les está pagando? ¿Por qué no hacer otro tipo de crítica más constructiva? Les pregunta a los contertulios. Bien, pues estas son las preguntas y respuestas de la voz de la calle. ¿Qué os parece, compañeros? ¿Queréis comentar sobre esto?
¿Quién empieza?
Tú misma, si quieres, Pilar.
Pues como tú decías, la pregunta de este señor, de esta persona, casi se contesta sola.
Sí.
Evidentemente se ve un propósito no de construir, no de unir, no de crear, sino al revés, de dividir. ¿Por qué? Porque...
Y él mismo dice que ¿quién les paga? O sea, que da por hecho, de alguna manera, que están pagados los contertulios.
Sí, sí. Sí, hombre, las personas la verdad es que evidencian que tan ciegos no están, ¿eh?
Muy bien, desde luego que no. Que no están tan ciegos, sí.
Pues yo esto es lo que he visto de la voz de la calle. Y en cuanto al tema que estamos tratando de las octavas, bueno, pues por explicar un poquito más de qué se trata, pues como tú has dicho al principio, diríamos que una octava o una energía que tiene un principio y un final y que junto con esa energía eso conlleva unas acciones, unas situaciones, unas conlleva una acción, o sea, conlleva ver algo, que no solamente es la energía se transforma en una realidad que vemos. Hay que entender que eso es la octava. Entonces, se podría comparar a la escala musical, que tiene 7 notas, y en esa escala musical sabemos, la gente que entiende un poquito de música, que hay dos, entre nota y nota hay dos semitonos, menos en dos. En dos sitios, que sería entre fa y mi y entre si y do. Ahí no hay dos semitonos, ahí solo hay uno. ¿Qué sucede? Que hay un momento, digamos, en la progresión de esa escala musical, si lo pasamos a energía, en que se necesita lo que hablábamos antes, ese choque consciente, porque falta ahí algo. Entonces se necesita ese choque consciente para que llegue a buen puerto esa octava que se inició. Por eso, cuando usted empieza el día, llega a conseguir lo que se planteaba, pues seguramente ha habido un momento en que hubiera hecho falta un choque consciente.
Sí, y al no recibirlo, pues evidentemente cae en recurrencia.
Claro. Eso es. Entonces, estos choques conscientes muchas veces son golpes emocionales, que son golpes de energía pura, realmente, y que ni siquiera se procesan a nivel mental. O sea, se hace la química dentro de la alquimia, la magia dentro de la persona, y se corrige, digamos, para que esa octava siga su curso hacia el final propuesto.
Sí.
Claro, pueden haber octavas con propósitos y finales muy nobles, y quizás octavas que se proyecten con propósitos no tan nobles, con otros intereses.
Claro.
También las cosas igual, sí.
Ajá. Sí, yo lo que a mí me un poco me... Bueno, viene a atestiguar o afirmar la inconsciencia de la calle, ¿no? La inconsciencia del humano en cuanto a su hacer diario, ¿no? Porque tú imagínate que la pregunta de cuando comenzamos el día, si tenemos una intención o tenemos un propósito, en general la gente lo asume como normal. El que no se cumpla esa intención ni ese propósito, ¿no? Eso es algo que ya te da una visión de lo poco conscientes que somos en nuestro hacer, en nuestras cosas del día a día. Igualmente, el que no parece que les preocupe tampoco demasiado el que las cosas que se proponen pues no las terminen, simplemente las dejan ahí y, bueno, pues es normal que no se acabe, O sea, seguimos con la inconsciencia. Por otra parte, las causas de que no llevemos a realizar las cosas con ese propósito que tenemos, tampoco le damos la menor importancia. O sea, no nos parece que, bueno, que si hemos proyectado hacer algo en concreto y si no se hace, pues no pasa nada, ¿no? O sea, que la cosa no va para más, o sea, que no tiene importancia. Seguimos con la inconsciencia. Y el hecho de repetir errores, igualmente nos parece que sí, que es lógico que como vamos en un plano más o menos mecánico, robótico, pues que, bueno, pues que si nos hemos acostumbrado a hacer una cosa mal, el hecho de hacerla de hacerla siempre mal, pues bueno, pues que sí, que forma parte un poco de nuestro propio de nuestra propia vida, ¿no? Igualmente, volvemos a ver cómo la persona no es consciente de su propia vida. Y luego, en cuanto ya está, no, ya esta otra, que a mí me ha impactado un poco, ¿no? El hecho de que la gente piense que el que te pongan noticias nefastas, el que te pongan noticias trágicas a la hora de comer, pues que piensen, de ahí la programación que tenemos, piensen que bueno, que probablemente sea para que no le demos importancia o que lo veamos como si fuese una película, ¿no? Y que nos quedemos tan tranquilos. Bueno, entonces yo es que entiendo que no estamos viendo, o sea, que nos ponen toda esa información a la hora de la comida y a la hora de la cena, siempre ha sido así, y no vemos si hay algún propósito detrás de hacerlo así, de esa forma, ¿no? O sea, de que nos pongan esa información a la hora de la comida y a la hora de la cena. O sea, es para relajarnos, bueno, pero ¿cómo podemos pensar que es para que nos quedemos tranquilos? Francamente, o sea, yo es que, o sea, es no pensar en que quién son los dueños de las grandes corporaciones, simplemente nos lo ponen para entretenernos y nada más, y para que estemos tranquilos y que la vida sea así de guay, ¿no? O sea, para nosotros, porque los que sufren están en la televisión. Me parece todo como una frivolidad, me parece todo como una forma de pensar tan superficial y tan programada, evidentemente, de mentes programadas, muy programadas, ¿eh? Y luego ya el hecho de que nos diga, de que la última pregunta, ¿no?, dice quién puede beneficiarse de mantenernos en ese estado y de mantenernos como borreguitos y que no reaccionemos ante barbaridades. Bueno, pues es que es otra programación, es otra forma de verlo sin realmente una reflexión y un juicio en condiciones de todo lo que hay detrás de esas corporaciones y de los amos del mundo. A mí la verdad es que esto me ha llegado al alma cuando lo he estado oyendo, porque me he dado cuenta de la gran inconsciencia que hay en la calle. Bueno, Pilar, ¿qué dices a esto?
Bueno, para rematar un poquito más el tema de lo que son las octavas, yo especificaría que las octavas son fractales, o sea, que se repiten a sí mismos y van formando figuras y van formando formas. Realmente, no sé si...
Sí, mira, rápidamente, porque aquí tengo problemas de conexión esta noche... simplemente vamos a ver, las octavas es abundar un poco ya en lo que ya habéis contado vosotras. Lo que es importante es que una octava es una intención, es una energía que se mueve y llegue a buen puerto, no llegue a buen puerto, es practicar la voluntad. La voluntad es algo tan antiguo, incluso anterior a la propia creación. Vamos a llamarle Big Bang, pero antes del Big Bang, el propio, el uno, el todo, el do, primera nota musical, que es el do, el primer sonido que se produjo, ¿vale? Eso fue una primera octava de creación, lo que fue el verbo, que así lo dice, así lo dicen los textos religiosos, los... Entonces, anterior a eso hubo una voluntad, o sea, es decir, alguien tuvo que tener, o algo, una entidad tuvo que tener la voluntad de decidir crear. ¿Y crear qué? Pues crear toda la creación. Como lo macro y lo micro está contenido y es lo mismo, ¿vale? Y como es arriba, es abajo, ya decimos siempre que lo dice el Kybalión, en cualquier tipo de octava, aunque sea individual, en la nuestra cotidiana, como bien decía Pilar, siempre se tiene que llevar a cabo el principio de la voluntad. Si no hay voluntad para lo que empiezas y quieres continuar hasta que se acaba, siempre entras, como bien hablaba, esa recurrencia, digamos que a nivel de energías, en toda octava siempre hay un choque energético que es el comienzo. Voy a poner una cosa muy sencilla y entendible. Imaginaros, por ejemplo, lo que es el... Todo proceso energético, lo que os quería comentar, en toda octava, tiene un choque de energía consciente, que es el choque, digamos, es un choque descendiente, el choque entre la nota do y la nota si de la siguiente octava que se empieza, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, imaginaros, lo más cotidiano, una dieta de un régimen, que eso es una octava. Todos los lunes normalmente se empiezan los régimen, un régimen, y al final a mitad de semana uno o una ya se cansa y al final entra en la recurrencia, ¿no? Porque dices, bueno, ya estoy pasando hambre, ahí se pierde la voluntad, con lo cual a mitad de semana abandonas el régimen, a final de semana te vuelves a encontrar mal y el lunes vuelves a empezar otra vez ese ciclo de empezar una dieta y un régimen. Pongo esto como puedo poner algo tan extrapolable como puede ser cualquier otro tipo de evento que puede ser ya tipo de tener un impacto a nivel mundial. Entonces, básicamente lo que tiene que quedar claro es que las octavas tienen dos puntos importantes. Uno es el choque energético de la entrada, que es el arranque de que eso, de que esa alquimia, ¿no? Se produzca y se inicie. Y luego, conforme se va desarrollando la octava a lo largo de lo que dura, ¿vale? Tiene un choque a mitad, que es ese choque Fermi, que requiere otro choque de energía extraordinario, un aporte de energía extra, que hace que se supere. Y esa recurrencia posible, donde uno abandona o la octava se trunca y debería de volver a empezar otra vez, si se quiere repetir, pues lo que hace es que la energía en ese choque Fermi, esa energía extra que se aporta a base de un estímulo, a base de lo que se necesita, ¿no? Porque ya indico que hay octavas de múltiples tipos, ¿no? Entonces, cuando eso se supera, la octava ya al final llega a buen término. Entonces, básicamente, creo que estas nociones, a nivel general, de lo que es una octava es lo que se debería de mantener. Y respondiendo a esa pregunta, sobre todo, la voluntad es fundamental. Y la voluntad es lo primero que se tiene que tener antes de iniciar nada.
Claro, claro que sí. Efectivamente. Sin la voluntad no hacemos nada. Por eso el hecho de dejarte llevar por la situación que más o menos vamos viendo es algo que lo único que hace es que nunca seamos dueños de nuestras cosas, de lo que queremos llevar a cabo, de realizar nuestros proyectos o lo que queramos hacer, porque la voluntad es lo primero que hay que fomentar y hay que trabajar para que eso sea posible. Pues bueno, nos va quedando muy poquito tiempo y solamente comentar, si queréis comentar algo más o sobre el tema, José o Pilar, nos queda poco. Dinos.
Lo único sería que estas octavas es lo que poco a poco van creando toda la realidad, van creando universos y van creando todo. Entonces, por eso son tan importantes, porque a través del manejo de estas octavas podemos crear la realidad que queramos, que en este caso es la que reclamaban en las preguntas de la calle. Una realidad humana en la que se coopere, se construya y se una a la humanidad y no se destruya. Entonces, esto también se hace con el manejo de esas energías, de esas octavas.
Sí. José, para acabar.
Sí, al final simplemente decir que cualquier cosa, como comentabais, en lo cotidiano, en lo que veis por la televisión, todo tiene detrás un manejo de energías que quieren que las se produzcan o se proyecten en una determinada dirección.
Exacto.
Cuando te están poniendo noticias destrozables, o sea, que son todo destrozos, que son todo, son desanimantes, son, al final están buscando que realmente tú proyectes esa energía en base a lo que te están transmitiendo de una manera que tú eres inconsciente de en lo que estás participando, ¿no?
Exacto.
Pero eso es parte del juego en el que uno tiene que abrir los ojos, despertar y accionar. Nunca reaccionar, porque siempre decimos que las reacciones tienen respuestas ya previstas, ¿no? Sin embargo, accionar es cuando resulta imprevisible encontrar una respuesta a algo que no tienen idea de cómo va a salir, pues realmente es lo que preocupa.
Claro, claro que sí. Bueno, pues y sobre todo darnos cuenta que a la hora de la comida y a la hora de la cena, cuando nos ponen todas esas tragedias, es precisamente para que nuestro ánimo decaiga. Y para, al decaer, nosotros, lo que está ocurriendo en ese momento, y de eso se tratan precisamente las octavas, al decaer nosotros somos mucho más manipulables. En ese momento nos ponen cualquier cosa en donde quieren que nosotros actuemos de una forma determinada y lo consiguen. Y esa es la cuestión. Ahí está, porque es el momento más débil de nuestro día, cuando comemos y cuando cenamos, porque toda la energía que tenemos generalmente se va precisamente a la digestión y estamos mucho más debilitados. O sea, que lo hacen con un propósito y saben por qué lo hacen. Bien, pues llegamos al final y bueno, pues nada, muchísimas gracias, daros las gracias por estar con nosotros, a Pilar y a José, y bueno, pues nos vemos o nos oímos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao.
Gracias, Dios.
Crónicas Q. Domingo 7 de septiembre de 2014, 22 horas. Se ha concluido con éxito el reajuste de los campos mórficos de toda la biosfera del planeta, ajustando los mismos al nuevo parámetro de resonancia del sistema, y cuyo promedio se estabilizó en 1502 Hz más menos 0,62 Hz, gracias al impulsor de flujo satisfactoriamente instalado. La Luna se reubicó finalmente acorde a las necesidades de la nueva plantilla. Para este trabajo de reubicación fue necesaria la intervención de los formatierras, que siguen estacionados en las inmediaciones del Sol, custodiados por los silicianos. El satélite artificial terrestre, cuyo nombre original dado en su momento por los jardineros fue Banhuashan, que significa proyección tierra, y ahora conocido por los mundos superiores como Vanguardia, está transmitiendo una señal constante de 1564 Hz, proyectada desde el Sol, y que mediante el impulsor de flujo la Tierra recibe y estabiliza en 1502 Hz más menos 0,62 Hz. Vanguardia consta con una de las biotecnologías más avanzadas de la galaxia, llamada Génesis 64, que solo puede ser activada y utilizada por los formatierras. Por eso la necesidad de que fueran ellos los encargados de reubicar y programar el satélite artificial con los parámetros de la nueva plantilla. Génesis 64 dispone de los sistemas genéticos correspondientes para la formación de toda la biosfera terrestre, con sus 64 códigos o codones respectivos. En estos momentos, el Sol está proyectando a todo el sistema distintas frecuencias, según el astro al que van destinadas. En total, 12 frecuencias diferentes están siendo transmitidas por el Sol a los 12 planetas del sistema solar, 9 conocidos y 3 aún desconocidos, o mejor dicho, no reconocidos. Se dio luz verde a los representantes del dragón para ejecutar los movimientos necesarios para el nuevo sistema, que desbancará la cábala de su poder económico financiero, dando lugar a una nueva forma de distribución que será un paso intermedio hacia la abolición total del patrón económico, que se reemplazará en un futuro por el patrón humano. El paso intermedio basado en el patrón oro, que entrará pronto en actividad, limpiará el sistema económico financiero del contaminante cabalista que actualmente rige el mercado. Deben comprender que son procesos necesarios para que el cambio sea con mínimas consecuencias humanitarias a nivel global, y están consideradas en la nueva agenda del dragón. Mientras tanto, se están acelerando los preparativos finales para el cambio de gobierno en Estados Unidos de América, acorde al nuevo escenario multihegemónico que se está implantando en el planeta. Se decidió finalmente dejar que se autodestruyan las distintas facciones cabalistas que intentan quedarse con el poder vaticano y soltarle la mano al actual pontífice, que no termina de decidirse a qué lado apoyar. El Opus Dei presiona por un lado y los jesuitas por el otro, mientras el pontífice intenta vanamente quedar bien con Dios y con el diablo, siguiendo con una agenda descontinuada cabalista. Las señales están a la vista de todos, pero solo visibles para los que quieren ver. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos.
Bien, vamos ya con nuestra última parte del programa, selecciones. En selecciones tenemos consciencia y energía. Andreu será el que lo lea.
Consciencia y energía. Solamente cuando nos hacemos conscientes de algo, existe para nosotros. Mientras tanto, todo lo que quede por fuera de la esfera de consciencia, para nosotros no pertenece a nuestra realidad, por mucho que forme parte de la realidad general. Sea un objeto, un cuerpo, una situación o una idea abstracta, tomar conciencia de ello significa acceder a su realidad, que entonces y sólo entonces empieza a ser abarcada por nuestra percepción de que existe y podemos formar parte de ella, al igual que ella formará parte de nosotros. Es así porque la conciencia es la energía que otorga la realidad, la que da sentido y propósito a cualquier cosa que tenga existencia en este universo. Se ha dicho que todo es energía y consciencia. Esta frase encierra mucho que desgranar para comprender el tejido, la sustancia de que está formada la creación. Todo es energía en diferentes manifestaciones de la misma, que dependiendo de su vibración, irá conformando la posición que ocupa y el sentido de la misma. La más baja o lenta vibración será parte de lo que llamamos los mundos densos o materiales, mientras que la más alta o sutil formará los planos más elevados o superiores. Y dentro de estos, la energía tomará la forma de lo que es propio por afinidad de vibración. Pero esa energía que todo lo forma y compone necesita de una guía, de una dirección, de una intención y de un propósito que le dé la realidad. Es aquí donde aparece la consciencia como energía inteligente en proceso de autoconocimiento, que se encarga de, primero, abarcarlo en su percepción, expansión. Segundo, encontrarle el sentido y el propósito definido a la energía en movimiento, autoconsciencia. Y tercero, ser el participante activo de su propia realidad, co-creador. La consciencia entonces es la encargada de dotar de realidad a la energía y la que incide sobre la misma para darle propósito y finalidad. Aquello de lo que no somos conscientes es como si no existiera para nosotros, es ajeno a nuestro universo, aunque tenga su existencia en la realidad general. La consciencia, como energía en proceso de conocerse a sí misma, va recorriendo diferentes niveles de percepción y expansión, recorriendo su propia octava en progresión hasta que va cristalizando los diferentes estados de sutilezas. Todo se basa en procesos energéticos, octavas, en depuraciones de la energía, desde la forma más burda y fragmentada hasta la más sutil y unificada, desde la más alejada del ser, olvido de sí mismo, hasta la más próxima al ser por espíritu cristalizado, conexión e integración. Todo es energía, en el infinito espectro de la misma. Aquello que llamamos materia es la concreción de la energía en un molde o patrón determinado, pero no deja de ser energía. El movimiento es energía, el pensamiento es energía y la emoción es energía. A su vez, todo tiene su grado de consciencia y la consciencia sigue siendo energía, solo que tiene la capacidad del autoconocimiento de ella misma en diferentes grados, así como del conocimiento del universo que le rodea, siendo estos grados los que definen y determinan la capacidad de seres conscientes. Ángel de Detrás de lo Aparente.
Bien, pues muchas gracias por escucharnos y les esperamos la próxima semana en Corrigiendo Conceptos, tema que trataremos y que podrán leer en detrásdelaparente.blogspot.com.es, en documentos, artículos en PDF. Buenas noches, chao.